¿Qué pedo, mi hermano? ¿Cómo estás, viejo? Qué chido verlos otra vez. O bueno, más bien, qué chido que me están escuchando de nuevo en este podcast. Tu podcast, la neta, es que qué chingón, qué buena respuesta. Yo no pensé que fuera tan buena respuesta. Y bueno, si no escucharon el podcast pasado, esto es Con el Richie, padre. Richie Contando Historias es un podcast. Que bueno, ya seguramente lo ubican, y si no, pues bienvenidos. Da otra vez, dale like, va a estar de huevos, va a estar chido, güey. Y hoy, como el podcast pasado tuvo una buena respuesta, la neta, estuvo chido, me contestaron varios, digo, la mayoría, muchísimos amigos, muchísimas familiares, por ejemplo, que me preguntaban acerca de, güey, pues cuéntanos más de Vietnam, ¿no? Entonces, yo creo que por eso voy a hacer un nuevo episodio de Vietnam. Y es como que también le quería dar esta idea al podcast, como contar las historias de cada país. Y en este caso yo creo que voy a contar casi todo Vietnam, si es posible. Digo, no sé si lleguemos a solo un podcast, porque no lo quiero hacer tan largo, pero sí me gustaría contarles un buen rato de qué pedo con Vietnam, ¿no? Bueno, pues bienvenidos. Esto es Con el Richie. Vietnam con el Richie. Para empezar, creo que contaré un poco de la historia del país. La neta es que no soy un historiador y no es el caso, y no es la historia que yo viví, que yo leí, que yo aprendí, que me iba dando cuenta. Y más o menos, más que la historia, es un, digo, para mantenernos en un contexto, ¿no? Porque realmente cuando llego a cualquier país es investigar qué es el país, cuál es. Porque, por ejemplo, Vietnam es el café, por ejemplo, la pimienta, etcétera, ¿no? Y viene mucho el caso de la guerra de Estados Unidos, la guerra de Vietnam, etcétera. Entonces, más o menos contaré un poco de la historia y un poco de la historia que yo viví, que yo leí antes y durante y después de que estuve en ese país, ¿no? Me quedé más o menos como un mes, ¿no? Comenzamos con algo tan simple como qué es lo que busco en cada país al que voy, que más o menos es comida, colores, cultura. Me refiero a la cultura en el aspecto, porque todo esto es, abarca la cultura, ¿no? Lo que voy a decir, colores, comida, religión, personas, etcétera, ¿no? Entonces, a las costumbres, qué comen, a qué hora se levantan, qué hacen, qué rezan. En Egipto me pasó que rezaban a las 5 de la mañana, 5 veces al día, y a las 5 de la mañana ya estaban. Y estuvo cabrón, güey. Pero estaba chido. Esa es la parte de la cultura que, en la que te sumerges, ¿no? En la que te metes, ¿no? Entonces, más que nada es eso, a eso me refiero con la cultura. Algo muy importante, pues no sé si está tan importante, pero es la religión. Y yo creo que personas, creo que es lo más importante, porque es el momento en el que compartes, el momento en el que estás viviendo. Yo creo que un país es un país por las personas, las costumbres y todo esto que ya les dije, ¿no? Y por eso yo me junto o con personas, trato de hospedarme con personas locales, ¿no? Entonces, para eso utilizo, y yo creo que ya más adelante les voy a ir contando. Y obviamente las personas es las experiencias que yo viví con esas personas en ese momento, ¿no? Y bueno, a veces yo creo que les podría recomendar una película, pero en este caso no me recuerdo muy bien, a ver si en el transcurso del podcast me voy acordando. Pero sí, las películas también están chidas. Por ejemplo, Cambodia, una película súper chida, que después en el momento de Cambodia les voy a recomendar la película, pero en este caso vamos con Vietnam. Bueno, pues yo venía de Cambodia. Yo me crucé de Cambodia en autobús hacia Ho Chi Minh, que le llaman Saigón. Obviamente fue imperio chino. Después vino una colonización francesa, como pinches europeos. Luego ya apareció un poco ocupado por los japoneses. Después ya viene la guerra de Vietnam, que duró un ratote, ¿eh? O sea, de como del 65 hasta como el 70 y tanto, 72, 73, una cosa así. Digo, repito, no soy historiador y yo más o menos me acuerdo y veo y medio, estás caminando, estás viajando, estás en un tren, estás en un autobús, lo que sea, y te vas empapando de lo que te, pues de lo que te esperas en ese país, ¿no? Yo creo que también les voy a decir lo del visado, por ejemplo, cómo lo logré, entonces ya está. Y obviamente después de que estuvo la guerra de Vietnam, se dividió el país, el norte y el sur. El sur lo tenía Estados Unidos, obviamente, y el norte la antigua URSS, ¿no? Entonces era el capitalismo contra el comunismo nato, ¿no? En ese momento, yo creo. Entonces, por eso la capital es una capital que tiene toda la industria y que es como el centro, es la Ciudad de México allá, es Ho Chi Minh, Saigón. pero la verdadera capital, o la capital del norte, es Hanoi. Entonces, digo, las dos tienen cosas chidas. Yo, la verdad, no soy mucho de ciudad. Y, pues bueno, me gustaron las dos. Ahora les contaré qué pedo. Obviamente, Ho Chi Minh es la capital financiera, la capital industrial, crece loquísimo, hay muchas motos, hay obviamente empresas cabroncísimas, ahí se veían y todo, hay, digo, no se imaginen así nada más campos de arroces y lo que ven en las películas. No, la neta es que sí está muy grande, ya creo que ya todo está globalizado. También me encontré en la India, pues, ciudades muy globalizadas, ¿no? Entonces yo creo que ya nada es, por ejemplo, el issue, o no el issue, sino el, como el click o el cliché que tenemos los mexicanos, que andamos en caballo, sombreros, cactus y tequila y pulque, ¿no? Una madre así, pues no, güey, ya estamos súper globalizados. Pinche Ciudad de México, ahora que regresé, es una mamada, ¿no? O sea, ya es enorme. Y incluso desde antes, nada más que pues, no le tomas tanta importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, es esa parte. Bueno, también me gustaría contar algunas cosas curiosas, pero no sé si ya un poquito más a ratón o ya, ¿no? Yo creo que ya vamos a darle las biches cosas curiosas. Un montón de gente caminando por todos lados. Y la neta es que está cabroncísimo cómo toda la gente anda. Con máscaras. O sea, las máscaras que ahora las conocemos como cubrebocas. Esos güeyes las traen todo el tiempo. Porque creo que me dio una percepción como que tú. Algunos dicen, no, es para cubrirme del polvo, del smog, de todo el show, porque hay un montón de motos por todos lados. Hay más motos, es una cultura de motos. Hay más motos que coches, creo yo. Incluso el Uber es Grab y te llevan en moto. Es una experiencia increíble, está bien chingona, la neta. Eso está chido, que voy a ir hablando un poquito más, ¿no? Todos andan con la cubrebocas y otros me decían que también utilizan un montón gorra y cubrebocas. ¿Por qué? Porque son muy blancos. Entonces, como tal cual los chinos, pues obviamente son parte china, güey. O fueron parte china, ¿no? Entonces, dan un parecido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, están casi pegados, tienen un tren que atraviesa de China a Vietnam, Vietnam, China, etcétera, ¿no? Entonces, hay un montón de chinos ahí metidos. Es una inversión muy cabrona para los chinos, además de que es muy barato para ellos, que ahora están teniendo lana. Entonces, pues ya está. Producen un montón de café. Creo que son los mejores en el café, además de los turcos, otomanos, los franceses. Digo, es muy buen café, es diferente, es muy chido. A mí me encanta el café. Hasta compré una cafetera viajera de acero inoxidable ahí, que tiene como una prensa y es por goteo. Está bien chida, la neta. Creo que son los primeros brothers que siembran y que cosechan la fruta de dragón, la pitahaya, esta súper rica, a veces tiene un sabor chido. A mí me gustan más las moradas, por cierto. No existen los tenis, eso es algo bien cabrón, ¿no? La neta, hasta güeyes, bueno, existen, obviamente, ¿no? Hay muchas, de hecho, algunas, por ejemplo, Victorinox, allá hace sus. Todo lo que tenga que ver con Victorinox, ya sea carteritas, cosas pedorras, ahí está maquilado. The North Face también está maquilado en Vietnam. Muchas cosas se maquilan ya sea en Vietnam, Bangladesh, India, etcétera. ¿Por qué? Porque es barato la maquila. Y también son muchos y, pues bueno, chamba quisieran todos, ¿no? Entonces, no existen tenis, lo digo por el concepto de que sí es calor, hace mucho calor. Si te estás moviendo, sudas, ¿no? Es un calor, ya sea, depende del lugar, pero pues, en el norte es muy húmedo y en el sur es un poquito menos, pero también hay playa, ¿no? O sea, es un chorizo así Vietnam, ¿no? Es un mapita y es un choricito ahí pegado. Myanmar, Camboya, Vietnam y Laos, ¿no? Entonces ahí es el sureste asiático, ahí va empezando, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Muchísima gente. Andan siempre en chanclas, en sandalias. O sea, hasta me tocó ver un brother que tenía, en vez de 5 dedos en la planta, en el pie, tenía 6, güey, así un dedito pedorrito, ¿no? Digo, ¡ah! Que también tengo foto, güey, estaría chido. Luego también dense una vuelta a mis redes sociales, güey, Instagram, Facebook, en YouTube y obviamente en el podcast, güey, Spotify y ese desmadre. Porque además aquí voy a contar por mi voz las historias de estas, ¿no? Que es lo que estamos aquí haciendo, güey. A moto, o sea, hasta en los motos utilizan las chanclas, güey, o sea, está bien, bien cabrón. Y digo, yo que he manejado moto, es como, no, pues yo utilizo unas botas, algo que me proteja por si me caigo, etcétera. No, a estos güeyes les vale madre, güey. Hasta con calcetines, obviamente, no se ve acá como ninja, güey. pero está bien chingón. La pimienta creo que también es su fuerte. Sí, en la parte sur son los primeros brothers que mandan pimienta a todo el mundo. Las escobas, güey. Las escobas son algo bien exótico. Es obviamente como aquí unas recolectan pedacitos de ramas secas y hacen una escoba, ya sabes, como las escobas estas de las brujas. Pero estos brothers hacen una como, pues, no sé de dónde sacan o qué tipo de rama es. Y es a la mitad, o sea, no llega. Te imaginas una escoba como la de Occidente, que es un cepillo abajo y un palo hasta que llega, no sé, hasta tu pecho, ¿no? Si estás parado. Pero estas son chicas y te llegan hasta la cintura. Entonces, medio te agachas y medio estás ahí y estás barriendo. Está bien, bien cañón. Es bien, bien complicado. Bueno, no complicado, sino es diferente y es súper raro, güey. Está bien chido, bien, bien chido. Yo creo que a esta, digo, al rato se van a curar más cosas curiosas, pero está. Güey, quédense porque está chidísimo, güey. Me estoy hasta emocionando, güey. Bueno, güey, entonces empezando con la historia, esto es lo chido. Esto es lo súper chido, ¿no? Primero el visado, güey, es lo que les decía. El visado lo organicé o me lo organizaron. Eso estuvo un poco medio cabrón. Yo lo saqué. Yo estaba en Camboya, me aventé 2 meses en Camboya y los mismas. Llegué a un lugar donde quería rentar bicis. Una bici más chida de la que me prestaban en el lugar donde yo trabajaba. Para tipo bici doble propósito, bueno, para, sí, más o menos, ¿no? Entonces, de montaña y ese desmadre. Llegué, la quería rentar, hice plática, empecé a hablar con ellos y me veían pasar porque obviamente estaba en la calle del otro hostal donde era una cadena de hostales donde yo trabajaba. Entonces pasaba seguido, les gritaba, buen provecho, buenas tardes en vietnamita y pues se cagaban de risa y después de un momento me llamaron, oye, vente, platiqué con ellos, platiqué con el dueño y me invitaron a comer una vez, comí 2 veces formales con ellos, me presentaron a la abuelita, todos, la familia, era como la hija, o sí, la hija, y la abuelita era como la cacique, tiene mucho respeto por las personas de la edad avanzada, de la tercera edad, los ancianitos. Pero son los que les dan estilo China, los que les dan toda como la sabiduría y son los que tienen todo este show. Entonces, bueno, fui a comer con ellos y me llevé muy bien. Semanas después, meses, no sé, le dije, oye, estoy viendo cómo irme a Vietnam y tengo que sacar un visado, ¿qué tengo que hacer? Dice, ah, pues nosotros te lo arreglamos. Y yo, no manches, neta. Sí, güey, nosotros te lo arreglamos. Mira, dame tu pasaporte. Y yo, no mames, güey. Darle mi pasaporte en Vietnam para que lo mande a no sé dónde. Y me dijo, no, lo mandamos a la capital y nos lo regresan de volada. Y yo, ¿qué? No, espérate, bro, espérate, carnal. Esto es en Camboya, obviamente. Y dije, no, pues órale, guau, voy a confiar. Le pagué, no sé, $20, $25 para un mes, creo, una cosa así. Y le di mi pasaporte. ¡Pum! A una persona que llevaba de conocer una vez, ¿no? Y pasaba, ¿no? Lo ubicaba y dije, no, pues no, no se va a dar a la fuga con mi pasaporte. Aquí está su familia, está todo, ya los conocí, etcétera, ¿no? Lo mandaron a los 3 días, ya estaba de regreso. Oye, Richie, ya está aquí tu pasaporte, ya con la visa de Vietnam, chido, chingón. Va. Entonces, bien buen pedo me dio la visa. Entonces yo lo tramité así. Digo, métanse con su brother de su bloguero favorito, el brother que les diga estos tips. O busquen en Google, San Google, que San Google siempre trae buenas respuestas, ¿no? Entonces, y lo van viendo. Digo, no sé cómo, si van a cruzar en avión, si van a cruzar en tren, si van a cruzar, o de qué país vengan, etcétera. No sé, yo pasé, cambié de Camboya a Vietnam y ese fue mi tema. Me fui en autobús, obviamente ya traía la visa, ya tenía todo. Entonces, cuando ya traes la visa, ya no te dicen ni madres. O sea, ya es, ah, ya traes la visa, pásate de este lado. Te revisan rápido, chido, pum, y pasas sin problema. Y el mismo autobús me cruzó de Camboya a Vietnam y ese autobús se espera para que te vuelvas a subir y te deje en la terminal de autobuses de la misma línea, ¿no? Hasta dice el autobús Camboya a Vietnam. Igual, vayan a mi Instagram, güey. Ahí están todas mis fotos, ahí se ve, güey. Y hasta hago anotaciones y todo el pedo. Y bueno, la familia increíble. La segunda vez que fui a comer con ellos, espeluznante. Me trataban increíble. Toman de a madre, ¿no? Los camboyanos también. Bueno, llegamos y bueno, en cuestión de nada te das cuenta de que ya cambió todo, o sea, ya cambian los textos, obviamente, de Camboya a Vietnam, no es el mismo idioma y pues las mismas letras, nada, nada se parece, entonces ya cambia todo bien cañón, además de que para mí se me hizo mucho más fácil aprender el camboyano que el vietnamita. El vietnamita es mucho sonidos de y ese desmadre, ¿no? Es mucho entre nariz y garganta, ¿eh? Ya sabes, como echándote un gargajo. Me pasé, ¿no? Más o menos es así. Entonces, pues obviamente viajamos de noche. ¿Esto por qué? Porque además son un chingo de horas. Es de Camboya, de donde está Siem Reap. Nos fuimos a Phnom Penh, a Phnom Penh, que es la capital de Camboya. Eso en autobús. En el mismo autobús nos fuimos, iban a lo largo del trayecto, iban sube y baje personas que iban a diferentes, ¿no? Y de ahí nos pasamos la frontera y luego ya cruzamos a la terminal de autobuses de la misma compañía. Pues ya nos bajamos. Obviamente ya ves todo diferente. Obviamente ya llegas de día. Obviamente si tenías un chip de Camboya en la misma frontera, se te corta tu red y ya no tienes internet, ¿no? Entonces lo primero que hago yo, ese es un tipsazo. Guarden ese tipsazo, digo, lo que quieran guardar, lo que quieran hacer, no hay caso chido, sino también. Pero lo primero que hice es buscar un lugar donde puedas encontrar o comprar un chip. Igual, búsquenlo con su bloguero favorito en Google, etcétera. Yo compré uno que era barato y me daban que estaba chido. O sea, yo comparo el precio contra lo que me dan la mayoría de las veces, obviamente en todas las veces más que nada, es que tenga más internet gigas. No me importaba marcar, no me importaba mandar mensajes porque no tenía a quién mandarle mensajes. Ya hasta después te vas haciendo amigo de alguien o etcétera y ya te puedes mandar, pero pues también ellos usan WhatsApp y todo el desmadre, güey. Entonces es lo mismo tener más gigas que número y todo lo demás, ¿no? Diferente, el idioma también es totalmente diferente, incluso del país pasado, del país que vi que yo venía, que era Camboya. Autobuses, güey. El autobús está súper cabrón porque además es una parte. Hay dos clases de autobuses, ¿no? De los que yo probé en Vietnam. Uno es. Ese sí está muy cañón. Es autobuses para viajar de noche. Tiene hasta como cama. Entonces te metes. Tiene también asientos, pero también tiene unos apartados como de cama. Y es de cuenta que es una cama. Una cama individual, más o menos. Donde apenas cabes. O sea, un güey de 2 metros no cabe muy chido, la neta. O va muy doblado, etc. Y si vas en pareja, mucho mejor. Porque además contratas el 14 y el 15, el 16 y 17. Y vas. Entonces la cama. A ver si me puedo explicar. La cama es. La cama tiene una cortina y ahí entran dos personas. Si no vas en pareja, te puede tocar con cualquiera, ya sea otro extranjero, un local, lo que sea. Entonces te puede tocar estar acostado en una cama, entre comillas, con un extranjero o con un extraño, güey, o con una extraña, güey. Es una reverenda, está súper cabrón ese. Y la otra es unos que vas totalmente, tiene como. No es doble piso, pero haz cuenta que en el mismo camión, en el mismo lugar, hacen como literas. Y entonces tienes unas literas arriba y unas literas abajo. Y ahí no tienes cortinas, no tienes nada. Son sillones semi-reclinables. Es como si fueras al cine y te inclinas. Y ahí lo dejas y ahí vas muy cómodo. Y ahí no es una cama-cama, sino es un sillón que se está reclinando. Entonces, no, de regreso ya utilicé esos, los reclinables. Y bueno, pues ya está. Ese fue son muy chidos, la neta. Hay algunos, los reclinables tienen tele, los otros no. Pero pues a mí me servía porque además pues iba escribiendo, iba editando fotografía, iba editando algo. Si tenías internet, obviamente, porque hay momentos en los que se corta tu internet y no hay pedo, ¿no? Nada más descargas antes las fotos. Yo hacía eso, descargaba ya sea un documental, videos para aprender de Vietnam, del país al que fuera. Y los iba viendo en el camino, en el iPad. O iba editando, o iba escribiendo, o había descargado las fotos, iba editando fotografía, ¿no? Es más o menos lo que hacía en los trayectos de transporte. Me voy informando muchísimo antes de llegar a ese país y también mandando solicitudes de Couchsurfing. Couchsurfing es la cosa más chingona. Dije que iba a hablar un poco de Couchsurfing. Sí, me gustaría hablar. Couchsurfing es una de las cosas. Yo viajé en los 3.5 años que he viajado, viajé sin pagar por hospedaje. O sea, creo que en Barcelona fue la única vez que tuve que pagar por hospedaje. Y fue un tema en el cual eran vísperas de Navidad y todo ese show. Entonces nadie tiene lugar y nadie. entre comillas, ¿no? Entonces, pues está cañón. Entonces no tuve quien me hospedara, pero sí encontré un hostal súper barato, súper chido. Pero ahorita les voy a contar algo más chido. Nunca pagué por hospedaje, entonces Couchsurfing es de mis grandes herramientas. Digo, y ahí se van viendo las diferentes apps y herramientas que utilizan. La neta, no sé cómo le hacían los de antes, los viajeros que traían su mapamundi y que tenías que ir al lugar de información turística que te dieran un mapa. Estaba cabrón, o sea, yo no me veo sin pinche Google Maps y donde, además porque marcas los lugares donde ya, si te ves con un extranjero o hay alguno, obviamente, te topas en hostales, te topas en la calle, te topas en eventos, te topas en lo que sea, porque también busco eventos culturales en los que pueda ir y empaparme un poco de la información del país, de la subcultura, etcétera, ¿no? Lo que les había dicho. Entonces, lo que hacía es, te topas con esta gente y te voy diciendo, ¿qué pedo? ¿Y dónde vas? ¿De dónde vienes? Etcétera. Voy para tal lado. Ah, güey, vas para allá. Yo vengo de allá, güey. Te recomiendo esto, te recomiendo esto, te recomiendo lo otro. Haz esto, güey. Cuidado con esto, etcétera. Entonces te vas dando tips, ¿no? Seguramente los que te vas... Es muy normal que te estés dando tips. Y además en lugares extranjeros. En un país que no es ni de él ni el tuyo, te haces muy amigo de esa persona. O sea, te identificas con otro viajero muy rápido, ¿no? Te vas informando... Otra de las cosas, o sea, no tienes... Tienes varias aplicaciones, ¿no? Couchsurfing, Google Maps, Grab. En el sureste asiático y más que nada en Asia, el Grab es como el Uber, pero ya les decía. Es en una moto, un brother llega y está vestido, trae su uniforme de Grab, tiene su aplicación, le marca, o sea, le... Igual que un Uber. Llega, te da un casquito así de acá de... Pues un casquito pedorrito ahí y te subes con él, ahí va con tu mochila y es más, te tira paro. Si llevas muchas mochilas, dos, tres, pone una L enfrente y una acá. La neta es que Vietnam y el sureste asiático no creo que sea tan... que tengas que estar tan alerta, digo, todo el tiempo tienes que estar alerta, pero no hay tanto índice de robos, de que se llevan un... como en todo, ¿no? Hay de todo, pero no hay tanto índice de que hagan mucho eso, ¿no? No es muy normal para ellos. No sé, no vi nada similar. En Camboya sí me tocó, pero en Vietnam no. O sea, lo viví en Camboya, les voy a contar después. Vietnam. Grab es muy chido. Entonces, y además tienes el contacto directo con tu host, la persona que te va a hospedar, ¿no? O sea, en Couchsurfing es importante que tengas un montón de comunicación porque además no lo conoces de antes, apenas te conoces, solo las únicas referencias que tiene de ti ese güey y tú de él son las referencias que están en la aplicación, ¿no? Entonces, pues no es que tengas cuidado, sino pues vas alerta, vas tranquilo, vas bien y bueno, sobre todo la buena vibra, güey. A mí es lo que siempre me llenó, es buena vibra de parte de él y de parte tuya, además de que los Couchsurfers o Couchsurfing en el sentido es compartir culturas, comida, experiencias y además pues no mucha gente la que me topé es gente que puede o ha viajado o quiere viajar o está en un stand-by o consiguió, no sé, está en un stand-by, ¿no? Entonces a lo mejor es, sí, yo también me he quedado y quiero regresar a esa parte y que no se rompa la cadena, ¿no? Y es lo que realmente buscamos, yo creo. Y pues bueno, entonces estar en contacto con él es muy importante, por eso yo siempre separo un poco de dinero para el chip o la línea de teléfono, además de estar en contacto obviamente con, pues, en Instagram, en Facebook, en todos lados, decirle a tus padres dónde estás, güey, no sé, ¿no? No sé cómo sean ustedes, pero más o menos es ese pedo, ¿no? Es como ahorita, cualquier persona en el mundo tiene un chip o una comunicación, ¿no? Y pues ya, algo que me ayudó muchísimo es, algo que sí me ayudó muchísimo, no manchen, qué chido y qué buena onda, sigan usándolo, por favor, se los ruego, güey. Es el código que está, vayan a mi Instagram, en mi Instagram hay un link, el Linktree, una cosa así, no sé ni cómo se diga. Ahí vienen varios links, güey. Tienen varios links, uno de ellos es el de Airbnb. Si no tienes cuenta en Airbnb o saca otra, no hay pedo. Te dan descuento, o sea, saca con otro mail, no sé, te dan descuento, usas mi link y me dan a mí también dinero. Dinero entre comillas, es descuentos en la aplicación. Entonces, gracias a eso tenía un descuento ahí, tenía dinero ahí guardado y me pude quedar en Ho Chi Minh 4 o 5 días. En un Airbnb súper chingón, súper céntrico, gracias a tres personas que saben quién son. Se las agradezco infinitamente, qué chido, que por favor úsenlo, güey. O sea, no nada más conmigo, si quieren apoyar a alguien más, úsenlo, de verdad, usen esos links de descuento, son bien chidos. Sí, con eso la neta es que sí me tiran un chingo de paro. Muchísimas gracias. Entonces, pues Airbnb fue mi salvación en ese, porque además nadie me contestaba, ¿no? Íbamos en el pinche autobús mandando notificaciones y. Mandando a gente para, oye, acéptanos esto, y nadie nos contestó. Pues bueno, Airbnb, vas encontrando. Por lo general intento buscar, dependiendo de qué es lo que estés buscando. Yo, la verdad, he viajado con Couchsurfing para conocer la ciudad, la gente, comida, cultura, lo que ya les dije. Y la otra es voluntariados, que también los voluntariados son súper chingones. Y a lo largo de mi viaje también estuve en varios voluntariados y muchos hosts, ¿no? Entonces, pues ya está. Qué chido. Otra de las cosas que no les diré es, no es que sea mala onda y no quiero que lo tomen como mala onda, sino pues, trata de buscar tú tu propio camino, tu propio viaje. La neta, como yo te lo estoy contando, es lo que yo viví y mi experiencia, ¿no? No les diré a dónde ir, o si quieren, pues ya después armaré otra cosa así de dónde ir, pero yo creo que hay mucha información de blogueros de los imperdibles. Ve a tal lado y te recomiendo esto, y saca una foto panorámica de tal lado. Y no sé qué, ¿no? Y pues bueno, yo... Pero lo que sí les puedo recomendar es aprender algunas frases del país al que vas, la neta. Siempre tratarte de comunicar, porque pues, tú eres extranjero, tú eres el foráneo, tú eres el que estás, no invadiendo, pero llegando, ¿no? El que quiere conocer, el que quiere llegar a tener algo, con un contacto con esa cultura. Entonces... Yo siempre aprendo muchas frases, las frases que más pueda, y cómo se dice buenas tardes, buenas noches, bueno, si se dice provecho, qué se dice, cómo se dice salud, ríe, sonríe, amigo, algunas groserías, dónde está la estación del autobús, los números, por ejemplo, para cuando vas a comprar, no, obviamente no parece, eres totalmente extranjero, pues es muy fácil en algunos casos. Que te vean la cara y que te suban el precio, ¿no? Y todo el mundo piensa en el sureste asiático que todo lo que está fuera del sureste asiático tiene dólares, ¿no? Entonces, obviamente yo no tenía dólares, yo tenía puro peso y pues no, es como que un montón, güey. O sea, estamos viajando en estilo que todo el mundo puede viajar, que más de la media de las personas, o bueno, una cierta cantidad, no me quiero meter con números ni ofender a nadie ni nada, ni estadísticas, ni etcétera, ¿no? O sea, no todo el mundo es millonario para viajar con lujos super cabrones, ¿no? Y además es súper chido viajar normal, güey. Es de lo más chido que yo he hecho en mi vida, güey. Muy, muy chido. Entonces, la neta, háganlo. Perderse en las calles es una de las cosas que más recomiendo. Me perdí. Ahorita les voy a contar algo súper cabrón que me pasó caminando del autobús de Hanoi a mi lugar. Falta un montón, ojalá que sí aguanten este desmadre, ¿no? Perderse en las calles es lo más importante para mí, porque además conoces, incluso vete a la Ciudad de México o a la ciudad en el centro donde vivas, y en el centro ve a ese lugar y tiene un montón de cosas. Ve la arquitectura, ve la gente que está vendiendo, cómo lo están vendiendo, qué es lo que hacen, los sonidos, por ejemplo, el se compran y ese desmadre, el gas, ¿no? Todo ese desmadre es típico cultural de cada lugar al que vas. Entonces, perderse en las calles es lo más chido. Date un día, dos. Digo, yo la verdad es que yo viajo y me quedo de un mes a la cantidad de meses que me dé la visa. O sea, la cantidad de tiempo que me dé la visa es lo que me quedo. O sea, si me quedan 3, 4 meses, me quedo los 4 meses en ese país para entender eso. Ya sé que muchas personas viajan de 3, 5, una semana y se regresan o van a otro lado, etcétera. El típico Eurotrip, ¿no? Que vas corriendo y la verdad es que no me gusta tanto, ¿no? Entonces, yo es lo que hago, perderme en las calles. Le dedico por lo menos varios días a perderme en las calles. Comer en los mercados, consumirle a los locales, consumir... Es muy común que haya mercados como tianguis rodantes en cualquier parte de Vietnam. Es muy chido y además es muy barato. Obviamente es un poco más complicado de comunicarte con esas personas, pero es increíble cómo la comunicación, ya sea a señas, ya sea Google Translate, ya sea lo que quieras, o si aprendes un poco. En mi caso yo aprendí un poquito de cómo pedir, cuánto cuesta, los números, el cambio, muchas gracias, te veo pronto, regreso mañana. Ese tipo de frasecitas me funcionaban muchísimo. Echar chela también con los locales me pasó en todo el tiempo que estuve en Vietnam. Echar chela y que te inviten y que sepan o que se den cuenta que le estás echando ganas por tratarse de comunicar con esa persona y romper el hielo. No, hombre, güey, son súper felices, eso sí, son súper risueños, ¿eh? Son bien buena onda. Me cayeron mejor los del norte, ahorita les digo por qué. lo que más me gusta es el contacto con los locales, la neta. Tienen de todo, Vietnam tiene de todo, la neta, tienen hasta una, Ho Chi Minh tiene una Notre Dame, digo, mucha influencia francesa, la neta, construcciones francesas, hay un barrio francés, comida también, también come mucho pan, el banh mi es, uff, de las cosas más ricas. El mismo arquitecto de la Torre Eiffel, el señor Eiffel, diseñó también un puente. La misma casi estructura, el mismo tipo de hierro, etcétera, que en Vietnam hizo un puente así, lo diseñó este güey. Y pues están también súper orgullosos, les encanta. Es un puente que atraviesa gran parte de Hanoi, del norte, ¿no? Ho Chi Minh está súper chingón, estamos con Ho Chi Minh. Me implementamos 4 días, 5 días ahí, algo así. No soy mucho de ciudad, la neta. No soy mucho de ciudad. Es cosmopolita. Es una ciudad. Hay de todo. Es muy grande. Hay cosas muchas que visitar. Hay de todo, de todo, de todo. Pero entonces, en cuanto conoces un poquito, ves ahí la misma cosa que una ciudad normal de cualquier ciudad de tu ciudad. Pues me muevo. Me empecé a mandar solicitudes de couchsurfing y donde me aceptaron es en Da Nang. Es justo a la mitad del país. O sea, el chorizo este que les digo que vean. Ho Chi Minh está hasta abajo y Da Nang ya va un poco más hacia arriba. Ahí ya me empezó a gustar muchísimo. Ahí está increíble, increíble, ¿no? Después de mandar varias solicitudes de couchsurfing, nos aceptó un brother llamado Dal. Dal es un tipo chaparrito, buena onda, no sabía mucho inglés, pero lo que sí es una excelente persona, un excelente anfitrión. No estoy demeritando a los otros anfitriones, pero van a ir, cada quien tiene su forma, ¿no? Total que este brother renta un departamentito, pero es muy común que, eso, que te puedas ir a dormir con amigos, es muy normal, es diferente la cultura. Entonces este güey decía, no, ustedes quédense en el departamentito, es un cuarto que tenía. No tiene ni estufa ni eso, es una. Así sí tenía una estufa y la conectamos a un tanque de gas, es verdad. Tenía una estufita, pero de esas portables, o sea, chicas, cuatro perillas de gas y ya está. Listo, chiquito. Y un tanquecito de gas, un bañito ahí, o sea, no tenía ni divisiones ni nada, era un 4x4, no, digo, cuatro paredes, un cuadrado, y ya estabas ahí. Ponemos una. Hace mucho calor, obviamente, y ponías una carpeta, un tapetito, y ahí nos quedábamos a dormir, güey. Bien chido. Salías, había un pedazo de jardín, nos dio bicicletas, todo. Entonces, llegamos. Este güey no hablaba tanto inglés, pero sí estaba aprendiendo y le ponía un montón de esfuerzo, ¿no? Y nosotros también, y además también aprendí. Él nos empezó a enseñar un poco más del lenguaje vietnamita, porque además salíamos un chingo con él. En cuanto llegamos. Obviamente usábamos Google Translate, etcétera, ¿no? Apenas empezamos a aprender un poco de las palabras y en el segundo día conocimos a una de sus mejores amigas que estaba también en un call center. Ese call center ya obviamente ya hablaba totalmente inglés y ella se comunicaba perfecto con nosotros. Venía casi diario, ya cuando vio que estábamos ahí, venía casi diario y llegaba en motoneta. Mi amigo nos daba su motoneta y él se iba con su amiga y nos íbamos siguiendo, cascos, todo el show. Eso es lo chido, esa es la súper experiencia. ¿Quién en su sano juicio en México te presta así? Sí, agarra la motoneta. Digo, hay muchísima gente, pero no sé si a extraños o no sé si a un güey que acabas de conocer, ¿no? Y si oh, neta sabes manejar moto, no sé, güey. Yo sí lo haría, yo sí lo hago porque además, pues muchas personas lo hicieron y confiaron en mí y qué chido que todo salió increíble, ¿no? Entonces. Sí, nos prestó la motoneta, íbamos atrás de él, nos llevó a lugares, sí, turísticos, pero más turísticos para para los locales, ¿no? No para turísticos turísticos, sino había mucho turismo interno también. Y algo también súper cagado de la historia de Dal es que estaba haciendo un café. Estaba construyendo o poniendo dentro de casi el predio donde estaba su departamentito. Había otro departamento que rentaban otras personas, también increíblemente buena onda. Y en la entrada, al pie de la banqueta, estaba su café. Estuvo increíble porque lo vi nacer, o sea, lo vi, le ayudamos a hacer algunas cosas, limpiar, ordenar, poner, darle ideas, etcétera. Y justo después de ya irme hacia Filipinas, que era mi siguiente país, regresé con él, me quedé una noche y ya estaba abierto el café, así súper chingón, había un montón de gente, muchos amigos, obviamente, pero muy chido, muy, muy chido, la neta. Con ellos hicimos un par de viajes, nos fuimos o sea, la amiga y Dal. Entonces lo vimos el crecimiento de eso, ¿no? Ya les dije, es muy famoso el café. Es muy rico el café y entonces es muy normal que haya cafeterías por todos lados. Es normal, la gente va, lee el periódico, pide un café, como con leche. Yo no lo pedía así porque era mucho azúcar para mí. Yo lo pedía negro, así, Vietnam, ¿no? Y además con este sistema de goteo y prensa, y luego goteo, le echas agua caliente y va goteando todo, sale súper concentrado el café y qué rico, güey. No saben la delicia de café, güey. Bueno, ya saben, tengo mi propia cafetera y todo el show. Entonces, con ellos hicimos un par de viajes, a la chica y mi amigo, Dal. La neta es no me acuerdo, perdón, del nombre de la chica, pero seguro que me voy a acordar en algún momento, ¿no? Nos fuimos a Hoi An, que es un lugar súper mega turistisísimo. Ahí van todos los turistas que están europeos, gringos, canadienses, australianos, hay un montón, van a ese lugar. O sea, ese está lleno y solo está hecho para. Es como un pueblo mágico, güey. Y está cerca de Da Nang. Entonces, pues ahí sí me gustó, pero pues es caro, te quieren vender, te ven cada signo de pesos. Es muy bonito, sí, la neta es muy chido. Y pues es como ir a París y ver la Torre Eiffel, pero nada más una vez y ya está, ¿no? Digo, habrá muchas personas que sí les guste muchísimo ir a París a ver la Torre Eiffel. No es mi caso, pero bueno, es más o menos el estilo, ¿no? Además tiene mucha estructura francesa, creo. Y bueno, es muy lindo, las calles, todo está adornado para pues, los turistas, etcétera. Hoi An se llama. La comida es muy deliciosa, o sea, muy, muy deliciosa. Coman todo lo que puedan en el lugar que vayan, o sea, prueben todo. Digo, hay muchas cosas turísticas, por ejemplo, en Hoi An sí te venden muchas cosas turísticas y muy caras, o sea, a mí se me pareció, y además como que se toman, pues ellos también quieren ganar lana, así, $4, cuatro, y tú dices, ah, $4 no está tan caro, o $3, $2 no está tan caro, y es una agua de chía con limón y hielo. Y le ponen una florecita, esa moradita, que para que es de Vietnam, porque además hay muchas flores, hay muchos cultivos en Vietnam, la neta. Y ya por eso, $2. No mames, tranquilo, brother. Llévate tu agüita, sí, pruébalo. Digo, en gustos se rompen géneros, ¿no? Y hay cada quien haga su desmadre. Pero más o menos este es lo que les quiero decir. Comimos unas cosas. Y además ir con locales te llevan a los lugares donde ellos se hablan entre locales y le dan precio local, güey. Entonces, además, bien chido, no nos dejaban pagar. Estábamos ahí, obviamente. Ir a un couchsurfing o la experiencia de couchsurfing es. Yo cocinaba comida de lo que fuera, mexicana, japonesa, aprendí un poco de vietnamita, coreana, aprendí muchísimo. Entonces voy compartiendo recetas. Lo que más me pedían obviamente es la mexicana y pues me acoplaba, ¿no? Me acoplaba ahí a cómo querían cocinarlo. Había mucha gente que no comía chile y además, digo, ahí es muy fácil porque sí les gusta el chile, en otros lugares no tanto. India también les encanta el chile o picor, no tanto el chile, pero picor. Y bueno, hicimos un par de viajes con ellos, Hoi An y a otro lugar, muy, muy, muy chido, ¿no? Lo interesante de esto es. Lo que más me gusta es como el perfecto timing, el perfecto momento en el que tú haces un clic con esa persona, porque además, en cuanto estás mandando solicitudes en Couchsurfing, dices, ah, con este me identifiqué bien chingón, porque además lees todo, ¿no? O sea, lees la biografía, lees dónde te vas a quedar, todo está escrito y hay personas que te dicen, lee todo bien porque hay una clave y con eso me daré cuenta de que sí leíste todo mi perfil. Y lo ideal es que leas todo para entender si tienes para que te sientas en contacto con esa persona, ¿no? Y la otra persona también, al momento de hacer eso, pues cuando vea tu solicitud, se va a ir a tu perfil y va a leer todo, y va a leer las reseñas, lo que te escriben las demás personas. Entonces, pues sí, yo creo que ese es el estilo. Con quien más, con quien, me pasó que con quien más yo creía que me iba a aceptar, no me aceptaba y me aceptaba otra persona. Y ya cuando llegabas con esa persona, y ya cuando te ibas, decías, por algo pasó que me quedara con esta persona, ya sea mujer, hombre, lo que sea, ¿no? Entonces, me encantó estar con Dal. Y pues bueno, coincides en muchas cosas, la comunicación es muy importante, sí, pero en ese momento, señas, lo que sea, es una gran, gran, gran comunicación, y con él yo me llevo increíble. O sea, generas un lazo muy chido, la neta. Nos encantó Danang, ¿no? Bueno, entonces planeamos un viaje a Hue, que está a unos kilómetros de ahí, y esperemos que no se esté tan largo este video. Y si sí, pues bueno, güey, que habrá quien lo escuche 15 minutos, hace otra cosa 15 minutos y escucha. Esa es la chida. Entonces, bueno, me quedé en que le dijimos a Dal, güey, le dijimos a Dal, oye, güey, queremos ir a Hue. Nos vamos a ir en moto, contraté una moto. ¿Qué es otra cosa que les tengo que contar, güey? ¿Cómo contratar una moto? A ver, no sé si aquí en México se puedan rentar motos. Desde la más pedorra hasta una de las más chidas. Creo que sí, en Estados Unidos sí me tocó ver Harley Davidson, sí renta motos. Pero te piden una serie de así bien cabronas, si tienes licencias, si y no sé qué. En Europa, pues, no sé. En Vietnam, ahorita les voy a contar cómo se renta una moto, güey. Entonces, pues bueno, me encontré con un brother en Camboya unos días antes. Ve, es lo que les digo, que es las cosas chidas que cruzas con la gente, ¿no? Un brother que venía de Vietnam, había vivido 1 o 2 años en Vietnam, y él, un americano, que obviamente para ellos creo que sí hay una visa de 1 año, y compró una moto. Compró una moto y también conociendo a un portugués que venía con su amigo, y también compraron una moto. Ellos se quedaron 3 meses, compraron una moto y se fueron a dar el rol, y al último vendieron la moto y les fue bien. O sea, ni ganaron ni perdieron, tablas, ¿no? Entonces, pero usaron la moto y que les fue increíble. Además, pasas por zonas bien chingonas. Yo nada más la renté para un lapso, la rentamos como para 7, 8 días, una cosa así. Era una Yamaha 125, ¿no? Entonces, el vato este que conocí en Camboya, que me dijo, güey, tienes que hacer esto, vete a este lado, güey. Neta, si puedes comprar una moto, qué chingón. Si no, réntala, güey. Es muy fácil, muy rápido. Y pues te vas, güey. Piérdete, güey. Hay unas montañas bien chingonas, bien, bien cosas. Hay un montón de budas también. Pero de un carácter así, budas enormes, ¿no? Bueno, me dijo, haz esto, vete a la zona del norte, vete por ahí por Hue, está bien chido, te va a encantar los paisajes. Ahora, aquí hago un paréntesis porque, digo, seguramente que han viajado en México o etcétera. Para empezar, México también tiene un montón de paisajes increíbles. O sea, tenemos desierto, selva, bosque, de todo, ¿no? Se asombran un montón. Digo, Estados Unidos también tiene un chingo, no sé este brother si ya había conocido, etcétera, pero a mí los paisajes que vi ahí eran muy similares a los que vemos en San Luis Potosí, por ejemplo. Puerta de Dios, no es la de Puente de Dios, no es ese, no es el puente este de, ojo, agua cristalina ese, no es. Puerta al Cielo se llama. Es como si fueras hacia, de San Luis Potosí capital, hacia Río Verde, una cosa así. Digo, me fui por el lugar donde no pagas en la libre. Entonces hay unas curvas cabroncísimas. Subes cabrón. O sea, está la neblina al lado de ti. Y, o sea, se parecen nubes. O sea, están las nubes o neblina ahí al lado de ti. Por eso le llaman puerta al cielo. Es justo por eso. Entonces ahí se ve increíble No, no, obviamente está lleno de verde todo el año. Y por eso me gustó digo, yo vi mucho paisaje así. Llegué allá, hice lo mismo en la moto, me fui hacia Hue, le dijimos a Dal, listo, vámonos. Dijimos a Dal, contraté la moto. ¿Cómo se contrata la moto? Llegué, solo di mi licencia. No di ni mi pasaporte, hasta puedes imagínate llegar con la licencia. Nosotros como mexicanos creativos, imagínate, llegas con una licencia pirata o así, te chingas la moto y bye, ¿no? No, digo, no se trata de eso. Pero sí es muy fácil. O sea, un creativo pinche mexicano diría, me voy allá, me robo unas motos, las revendo y me voy a viajar, ¿no? Está culero, ¿no? Pero es así. Solo me ni tuve que dar un depósito, nada, nada. Solo me dijeron, tienes kilómetros libres, haz lo que quieras, cuida la moto. Ya vimos que sí sabes manejar moto. Se subió nada más una prueba pedorra ahí un güey atrás de mí. Estaba casi nueva la moto, bien chida. Lo que se te rompa, si te caes, tú lo pagas, etcétera, etcétera. Nada más. ¿Va? Sí, órale. Di mi licencia, me sacaron una copia y dejé otra, porque como le enseñé mi licencia, me dijo, no, esta por si te paran o algo, le vas a tener que enseñar esta credencial. Déjanos otra. Dejé mi IFE, la IFE de México. Y ya, güey. Estaba hasta vencida y todo el pedo. Se la dejé. Me agarramos los 8 días, regresé, le tomaron fotos, obviamente cuando regresaron la revisaron, perfecto, listo, aquí están tus credenciales, ya te puedes ir a la... Les puedes ir, bye, ¿no? Entonces es muy fácil rentar una moto en Vietnam, la neta sí recomiendo mucho rentar, digo, rentar, ¿sabes por qué? Porque además tiene seguro. Si la compras, obviamente no tienes seguro, te pasa algo, no sé, a lo mejor agarras la moto y dices, ah, sí, está chida, pero te la llevas en carretera, se le va cayendo algo, no sé cuándo le hagan el cambio de aceite, no sé, ¿no? Entonces, y además, pues ya es tu moto, ya pagaste una lana y no están tan caras, o sea, 20 mil, 15 mil, 10 mil pesos, 5 mil pesos, ¿no? 7 mil, depende de qué moto quieras. Son muy baratas porque hay un chingo y además las puedes ir a otro lugar a revender a Hanoi, a Ho Chi Minh, a donde sea, ¿no? Entonces sí te las agarran, sí las compran. O sea, sí he visto, sí hay un mercado para extranjeros que van y compran moto y la venden y se la puedes vender a otro extranjero, güey. Entonces eso es lo que hizo mi amigo el portugués. Ya está. Bueno, ya que armamos la ida a Hue. ¿Qué es la ida a Hue, güey? Agarras carreteras súper chingonas, obviamente nos fuimos por la libre. Todo esto con Google Maps, güey, no necesitas nada. Tienen buen internet, la neta, carreteras, todo tiene internet. Llegamos, cruzamos por una cosa. Lo que sí no vi, que obviamente no está en México, son los campos estos como escalonados. Ya te los imaginarás. Campos escalonados para lo del el cultivo de arroz. No mames, eso sí estuvo cabroncísimo, güey. Me encantó, güey. Además vas tú solo, güey. Vas. La pista, la carretera está chingona. A veces pasa otra moto, otros güeyes, te los encuentras. Obviamente saben que eres turista, te saludan, güey, te van siguiendo. ¡Ah, qué chingona! Vámonos, sí, güey, a huevo. Oye, nos recomendaron un lugar para comer. Comimos riquísimo en un lugar donde era como un puerto. No como puerto, sino como un lugar donde le dan mantenimiento a barcos. Barcos enormes, o sea, los sacan del agua, los meten ahí y los pintan todo, obviamente, porque pues como están todo el tiempo en el agua, pues se lo van comiendo la concha o lo de abajo del barco, no me acuerdo cómo se llama. Y ahí, hasta tengo una foto, neta, vayan a Instagram, güey, está bien chingón, güey, la neta me acuerdo muchísimo y cada que lo vuelvo a ver digo, no mames, qué buena, güey, me emociona un montón, güey. Dense un rol, güey, la neta, y ahí denle un poco de amor, güey, no sean culeros. Entonces, pasamos por eso. Eso sí fue una de las cosas más chidas de las que yo vi. Que dije, güey, esto sí está, sí es nuevo para mí. Sí es algo que me llena mucho y qué chingón que lo haya hecho. Manejar moto en otro país es increíble porque además, pues como que pones, a mí me gusta porque me gusta mucho la moto y pones en práctica lo que realmente sabes, cómo llegas. Límites de velocidad es diferente, si se conduce del otro lado, como me pasó en Japón, un montón de cosas, ¿no? Entonces, digo, y es ir aprendiendo, ya estás en otro nivel de aprendizaje o en otra cultura, o no sé, yo lo veo de esa forma, espero que lo vean y lo tomen de la mejor forma posible, ¿no? Así como para nutrir todo este show de yo compartirles y ustedes también, ¿no? La neta es que he escuchado un montón de podcasts, sigo un montón de gente que hace lo mismo y que no hace lo mismo también, ¿no? Entonces, nos fuimos acercando muchísimo más a la costa, regresando al viaje, ¿no? Del moto aterriza, íbamos todo por la costa, o sea, ibas viendo mar, paisajes, lagunas, pesqueros, esto de los barcos, comida en todos lados y... Llegando a Hue, obviamente previamente ya habíamos mandado un montón de solicitudes porque Hue era un lugar que sí nos gustaría conocer. No es tan turístico, pero es muy chido. No vi tantos turistas ahí, por ejemplo, vi más turistas coreanos. Y ahorita regresando a Da Nang, les voy a decir lo que nos impresionó, lo que me impresionó de Da Nang, ¿no? Entonces llegamos a Hue, nos aceptó una chica, súper buena onda, y nos quedamos como 3-4 días. Ella estaba trabajando, o más bien trabaja, en una. Ella era como maestra o educadora de niños de como primaria. Y vivía sola. Y pues nos dejó un cuarto. Y pues íbamos ahí. Y chingón, llegamos en moto. cuando fue su día de descanso, o digamos como un jueves, un viernes, una cosa así. Y nos aventamos todo el fin de semana con ella. Y ajá, como el martes, miércoles nos regresamos, pero pues ella salía de trabajar y nos encontrábamos en algún lugar. Le decíamos, oye, ¿dónde podemos comer? O nos llevaba así en la mañana, miren, les voy a decir dónde es, aquí, 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 coman, si quieren esto, acá, acá. Bueno, llegó el fin de semana, el viernes, güey, ¿qué pedo? ¿Karaoke? Va, no, va, ahí nos dimos cuenta de lo cabrón que son los asiáticos para el karaoke, son buenérrimos, güey. O sea, cantan cabroncísimo, vocalizan y todo, digo, no soy un experto en este pedo de la música. Pero sí vocalizan cabrón, le ponen. Y además, neta, güey, váyanse, ponle pausa a esta mamada, güey. Y vete a las historias de Vietnam destacadas del Richie Soto, güey, en Instagram, güey. Vete, ahorita, güey, si no, ponle pausa, güey. A ver, te espero. Ah. Ve ahí y vas a ver, es un karaoke lleno de bocina, o sea, es un edificio. El edificio tiene estacionamiento. Nos estacionamos chingón. Te llegan y es como un hotel, güey. Yo dije, no mames, eso es como un hotel. Te aborda un cabrón y dice, miren, tenemos cuartos y tenemos cuartos de karaoke de 1 hora, media hora. Sí, como hotel, güey. 1 hora, media hora, 2 horas. ¿Qué les interesa? No, pues 1 hora, listo. ¿Qué les llevamos al cuarto? Tenemos desde cubeta de chelas, este paquete, este paquete, este paquete. Digo, sí tienen no tienen tantas papitas y esas madres, tienen mucha fruta. O sea, pistean como con fruta, con algún dip, algunas cosas así. Muy chido, la neta. Sí, hay papitas y de todo. Y bueno, precios razonables, la neta, no es tan caro. Sí está chido, tienen todo chido. Y el cuarto, entras y es. Y hay más cuartos alrededor de ti, pero abres la puerta y se escucha un desmadre, y ¡ah! Cantando cierras, y obviamente tienen como el aislamiento, ¿no? Del sonido. Mientras, si está lleno de LEDs, luces que cambian con el sonido, el ritmo del sonido, bocinas por todos lados increíblemente enormes. Es toda una experiencia y en un cuarto, o sea, te metes y lo rentas y es una peda para los 15, 20 personas que tengas, ¿no? No sé. Y es una experiencia increíble. Pantallas, tienes dos o tres pantallas para ir ahí grabando. Tienes tu sillón, tienes tu baño, tienes todo para ir para que no salgas de ahí. Es una experiencia súper chida. La neta, les recomiendo karaoke. Karaoke, karaoke, como le quieran decir todos, es ese estilo. La neta me encantó, me encantó. Llegamos ahí, una súper chido, llegamos en motoneta, y jaló un montón de amigos esta chica. Bien, bien a todo dar. La verdad es que ni otros nivel, otro nivel. O sea, imagínate la parte de la comida. Ahora me voy con un poco de la comida porque esta chica nos dio un tour de comida por todo Hue. Digo, varía mucho en la parte en la que estés en Vietnam, pero hay muchos platillos que son típicos en cualquier lugar, ya sea de México o de cualquier país, ¿no? Y que también hay por cada zona diferentes platillos. Pues ahí también nos dio unos cuantos. Nos presentó comidas y restaurantes. Chéquense, les voy a contar una experiencia cabroncísima que me pasó en un restaurante que nos dijo ella, ¿no? Y además es barato y además es como tipo México, ¿no? Así. Vas a la esta de los insurgentes, la glorieta de los insurgentes. Ahí hay un. Ah, ese es otro tip. Vas a la glorieta de los insurgentes en México. Y en la Ciudad de México. Y hay una cuadra antes. Hay un restaurante de unos brothers que venden caldito. Caldo de gallina y unas enchiladas verdes de. ¡Fua, papi! ¡Qué nivel! Y además es de los que. ¡Ah, ya te acabaste el caldito! ¡Pásame, ahorita te sirvo otro poquito! ¡Órale! Y te pones más caldito y no te lo. Obviamente no te lo cobran. Es como. Es un servicio. Es el servicio plus que les dan ellos, ¿no? Entonces, estos güeyes son así. La experiencia en Vietnam es más o menos ese estilo. Entonces le dicen. ¡Ay! Obviamente te hablaban en vietnamita. Y. Perdón si dije algo de Vietnam. De Camboya. Tengo un montón de ideas. Pero me encantaron esos dos países. Tres países, ¿no? Entonces, Laos también estuvo chido. Myanmar me faltó, pero sí que quiero ir. Regresando, Vietnam, el restaurante. La anécdota que me pasó ahí, ahorita se las cuento. Una anécdota está súper cabrona. Esta anécdota está de locos, güey. Fuimos a un restaurante, solo fue en la mañana, fuimos a desayunar, abrió chido, y como que les hacía falta algo, porque nos estaban diciendo como esto, sí. Así como, ¿se acuerda cómo venimos ayer con la chica? Sí. Pues igualito yo, una sopa súper rica. Se llama sopa phi o pi o algo así, si no me equivoco. Esa sopa estábamos comiéndola y enfrente, obviamente pedí mi cafecito. Y al ladito, enfrente de nosotros, pasa una motoneta, güey. Era el hijo de la señora que nos atendió yendo a atraer más gas. Además, le puso un tanque vacío atrás, amarrado en su motoneta, y pasa enfrente de nosotros, así atravesando el restaurante, güey. Así, brrr, otra vez, váyanse a las historias destacadas, ahí lo van a ver, güey. Está cagadísimo. Está súper cagado, güey, eso. Y bueno, solo pasa en Vietnam, güey. Digo, no, seguramente que en algún otro lugar, pero me pasó y muy cagado en Vietnam. Riquísimo, volvimos a ir 4 veces a ese restaurante. Bueno, ya la chica esta nos empezó a llevar a varios lugares y conocimos muchísimos, jaló a más amigos. Hicimos muy bonita relación y otra vez hicimos perfecto timing, perfecta combinación de amistad. Nos seguimos escribiendo, es bien a todo dar. Eso, seguir en contacto con la gente que te hospeda es de las cosas, porque además seguramente en algún momento, si no es a ellos, es a otras personas que podrás hospedar tú, ¿no? Que a mí me encantaría hospedar, por ejemplo, en mi van, en cualquier lugar, hasta en mi casa de campaña, ¿no? Chingue su madre, güey, quien quiera venir a mi casa de campaña, vámonos, güey. No, entonces ya pasaron los días muy rápido, son las experiencias que tuvimos con esta chica, y bueno, ya de regreso de Hue hacia Da Nang de nuevo. Digo, nos quedamos muchísimo más tiempo y seguimos explorando, ¿no? Ahí me contacté otra vez con Dal. Así, aquí los espero, vénganse, ya abrí el café, la chingada. Obviamente recorriendo mucho Da Nang, porque además no es un lugar donde vaya mucho turista occidental o más bien australiano, canadiense, ese tipo de cosas, sino hay. Te vas a cagar la cantidad de personas que yo vi coreanas. O sea, de la casa donde vivíamos, atravesabas una avenida importante. Caminabas unas cuadras, atravesabas una avenida importante y estaba un centro comercial grande. En ese centro comercial, lo que más me impactó fue en el supermercado, lo que más vimos era turistas coreanos, güey. Y además, había mercado para ese turista coreano. Todo lo que tenían, la mayoría de los productos de ahí eran coreanos. Nos encantó porque además amamos la comida coreana, ¿no? Entonces, o amo la comida coreana, ¿no? Entonces, habían y además lo que hacían era, después me di cuenta porque fue Vietnam, otros países y hasta después llegué a Corea. Me di cuenta de por qué iban ahí y haz cuenta que empaquetaban 5 o 6 cajas y lo que hacía ese supermercado era mandárselas de Vietnam a Corea con un pequeño costo de envío. Pero el producto era mucho más barato ahí que en el mismo Corea. Por eso me di cuenta, ya hasta después me di cuenta. Dije, no mames, estos locos, ¿qué pedo? ¿Por qué se vienen aquí? Compran cajas y cajas y cajas, ¿no? Porque de verdad eran un chingo de cajas, güey. Muy asombrado, eso sí me asombró. Ver a coreanos por todos lados, restaurantes coreanos por todo Da Nang. Bien chingón. Hay un puente que simula ser un dragón. Le meten un montón, tiene un montón de está metiendo un montón de infraestructura a Da Nang. Porque nos decía, eso lo supe porque nos lo decía nuestro amigo que le estaba metiendo muchísimo, ¿no? Eso me pasó. Güey, otro de los datos más curiosos de los que dije, ¡no mames! ¡Qué loco está este pedo! Es, ¿recuerdas Forrest Gump, no? La película esta de sale Tom Hanks y haciendo su desmadre. Pues este carnal en la película sale que en la guerra de Vietnam... lo llaman a la guerra y no sé qué, y entonces al final como que le dieron un balazo en la nalga, en la pompa y no sé qué, y se queda en el hospital y entrena, se vuelve maestro del ping pong. Pues güey, llegué a Vietnam, güey, en Da Nang, y hay clubs, güey, digo, no fui en otros lugares, pero hay clubs en Da Nang donde es como ya, es un deporte, güey, obviamente, y es, los niños van a ese deporte a practicarlo y les están enseñando, entonces me metí a un club. Y yo dije, yo me considero una persona que es muy buena o buena en el ping pong, no a nivel profesional, nada, pero me defiendo y me gusta muchísimo. Y tan, 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 ¿no? Y me considero bueno, hasta agarro la paleta o la raquetita de forma diferente, ¿no? Así, pa, pa, con 3 dedos enfrente. No, chido, yo me considero bueno, ¿no? El saque de medio chanfle acá, ya sabes, me sale, llegué ahí, güey, niños de 12, 13, 9 años, pa, 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 y de lejos, o sea, de esos que te alejas de la mesa y estás pa, 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 y rapidísimo, ¿no? Dije, no, mames, no, ni a chingadazos me meto a jugar con estos cabrones, ¿no, güey? Hice un video, eso sí todavía no los he subido, pero sí me gustaría. En la tarde me quedé un ratote y al siguiente día volví a ir y esos güeyes, oye, ¿por qué vienes tanto? ¿Qué te gusta? ¿Quieres probarla? Chinga, no, sí, pero pues no, está cabrón con eso. No, nos vamos despacito. Y obviamente ahí es como ir a jugar squash aquí en Polanco y la chingada. Llegas y vas y juegas tu squashito. Allá se juntan los compas para ir a jugar ping pong y al final echarse unas chelitas. Y lo más chido, otra cosa chida que no estaba en mi guión, pero es cuando se juntan y muchas de las veces es sacan una mesita, la ponen afuera de su portón y están comiendo ahí en la calle y como viendo pasar a la gente y es muy 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 normal y es muy rico, es muy chido estar ahí viendo a la gente pasar, caminar, tus vecinos los conocen, obviamente, vente a comer una chelita. Entonces, güey, te ofrecen chelas a lo cabrón, o sea, hice amigo con esos brothers y terminé no jugando ping pong y cheleando mejor. Y no tienes pedo de policía, nada, güey, es algo bien, bien tranquilo, no son agresivos, güey, nada, nada. Eso fue una de las, o sea, lo del ping pong me sacó cabrón de pedo, ¿no? Ta, 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 bien cabrón. Bueno, güey, después de Danang, ¿no? Ya pasó todo esto, pasamos más tiempo con Dal, vimos lo de su café, bien chingón. Bueno, me dejó en un autobús y me fui otra vez en el autobusito este chingón hacia Hanoi. No manches, papi, ahí viene otra cosa chida. Digo, ojalá que estén haciendo varias cosas, espero no interrumpirlos, güey. Si le estás poniendo, escuchando 15 minutos, 20, etcétera, qué chido, güey. Solo, escúchalo todo, güey. Está bien chingón, bien, bien chingón. Bueno, Hanoi, güey. Me fui a Hanoi en un coche. Está cabroncísimo. A mí me gustó muchísimo. Ya de Da Nang hacia arriba es muchísimo más selvático, muchísimo más rico. Recordemos que era la parte de la URSS, o sea, todo eso era más comunista, sí son un poquito de otra clase social, pero no dejan de ser los mismos, son súper amistosos, buenísima onda, súper, súper chido, la neta. Bueno, fui a Hanoi, obviamente previamente ya me había contactado con un brother que me aceptó, me dijo, oye, güey, si tienes problemas, por favor hay que hablar, si tienes problemas con que hay dos perritos en mi departamento. Y tengo a dos, o sea, un primo y un amigo, y yo. Y tú te vas a quedar en una recámara. Ellos tienen su propia recámara, yo en mi propia, y los perritos pues andan en chinga ahí. Si tienes pedos, no, no, para nada, qué chingón, qué gusto escucharte. Es de las primeras personas que me marcaba para decir, oye, güey, pues para escucharnos, para ver qué pedo, pues para conocerte, güey. Yo, ah, sí, güey, a huevo, iba en el camión, iba hablando con él, bien, bien, a tu madre. Oye, güey, pues estoy trabajando, salgo a tal hora. No sé, 7, 8 de la. No, salía como a las 5. 4 o 5, una cosa así. Y le dijo, y me preguntó, ¿tú a qué hora llegas? No, yo desde las 7 de la mañana, 8 de la mañana, una cosa así. Ah, pues bueno, recórrela ahí lo que quieras, güey. Si tienes pedos, pues lo que podemos hacer es decirle a uno de mis amigos. Y si quieres, vas y dejas las maletas en el departamento. Y ya te sales y la chingada. Y después nos vemos. Y dije, no, no hay pedo, güey. Tú haz tus cosas, güey. Si te complica, yo te espero. Yo la neta no tengo pedos, ¿no? Entonces, ya está. Llegué. Bueno, ahí les va. Llegué, ya iba hablando con él, llegué 7, 8 de la mañana, ¿no? Llegas a la terminal esta, obviamente está retirado, es como en México, la terminal poniente del centro histórico está medio lejos, ¿no? O cualquier terminal de autobús está medio lejos de algo turístico, si no me equivoco, ¿no? Bueno, el caso era que allá se era. Entonces yo ya lo había planeado, dije, no más, ¿dónde lo voy a ver? Pues me acerco por esta parte, me mandó la ubicación, me dijo, te veo por este lado, a tal fuente, era una fuente de uno de los lugares súper céntricos, súper turísticos, súper todo, dije, ah, pues no tengo prisa, me bajo y me voy caminando, güey, no tengo por qué pagar y llegar rápido, ¿no? Entonces dije, pues además voy conociendo, voy viendo qué pedo con la ciudad, etcétera. Entonces mi idea, ya sabía que iban a hacer 7, 8 kilómetros caminando con las mochilas. Entonces lo que hice fue bajarme, tomar, obviamente sí metí una mochila debajo del autobús, la otra me la llevé arriba. Algo muy importante que siempre llevo en mi mochila que traigo arriba es obviamente mi pasaporte y ese desmadre, pero es comida, güey. Hay veces que no se para el autobús, no se para el tren o eso y es muy complicado. O si se para, por ejemplo, en la India casi me deja un pinche tren que se paró 5 minutos. Yo pensé que iba a pararse un poquito de las primeras veces que no sabía cómo funcionaba o cómo funciona el tren. Y ya me iba a dejar, güey. Tuve que correr. Ya estaba avanzando. Y dije, no mames, mis cosas, güey. Y tuve que correr, güey, hasta llegar a mi ese. Y dije, no mames, qué pedo. Luego les contaré India. India fue paisazo, güey. País cabrón, güey. Igual que todos los países, igual que todas las experiencias. Pero bueno, regresando a este tema. Llevo siempre comida. Alguna fruta, güey, alguna barrita, algunas galletas, algo, muchas nueces, frutos secos. Ese estilo, porque pues obviamente te da energía, te da grasas, te da calorías, te da eso. Agua, obviamente. Eso. Trataba de invertir en eso. Comía, me lo dosificaba de una forma en la que no te lo acabas en una sentada, pero que te va ayudando 5 o 6 nueces, 5 o 6 almendras, etcétera, etcétera. Vas comiendo una que otra galletita, ya después te consigues algo de comer chingón, etcétera, ¿no? Más o menos, a ver si me explico, pero es algo que siempre yo me gustaría que sí recomendar. Me bajé, ¿no? Bueno, llegas todo puteado, o sea, ya sabes cómo es viajar en autobús, ¿no? Llegas todo puteado, cansado, entre que duermes un poquito, no te acomodas, desvelado, etcétera. Les digo, les aprovechaba para leer, para ver videos, etcétera. Entonces, pues, más o menos le vas, pues no hay, duermes cuando tienes sueño, comes cuando tienes hambre. La razón del tiempo, neta, se te va, se te va, se te va. Entonces, la neta es que a mí se me iba a cada momento y no me importaba, ni siquiera traía reloj, no me importaba realmente los horarios y una rutina, ¿no? Entonces era tal cual eso, no sé si me explique, ojalá que sí, porque es algo muy interesante. Llego todo puteado, si duermes, no sé qué. Obviamente te bajas del autobús, ¡pum! Ya están los compas de Grab. Que ellos no saben que yo ya me los había topado, o que yo ya sabía que. Y te empiezan a. ¡Ay, yo te llevo, yo te llevo! ¡Hola, cómo estás, my friend! ¡Yo te llevo! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Te llevo! ¡Vente, vente, vente! Y tiene una forma de engancharte súper rápido. No es de tener cuidado, esos güeyes nada más lo que quieren es vender, es tener varo, güey. Es como todo, ¿no? Y están formados otra vez, váyanse a mis historias, ahí van a ver. Están formados así como esperando a la gente. Y ellos, obviamente, cuando llega una persona, un turista normal, un turista que tiene pocos días, pues lo primero es irse rápido, llegar al hostal, dejar sus cosas, pum, salirse, investigar, ver los centros turísticos, van rapidísimo, foto aquí, foto allá, ah, sí, esto fue bueno, ah, bueno, va, ah, esto sí, ¿no? Es más o menos lo que yo me imagino. Yo, la verdad, pues como tenía tiempo, y me voy a quedar como 8 días con ellos. No, me iba a quedar como 5 días, al final me quedé quedando 8, exactamente, porque no sabía dónde, oye, qué pedo, dónde me voy. No, güey, de poca madre, esta es tu casa, quédate. Pero bueno, entonces llegué y estos brothers me empezaron a atacar, ¿no? Yo dije, no, ¿cómo? Pero ya, lo que no sabían es que yo ya tenía mi frase, güey, la frase poderosa ganadora, que obviamente casi ningún turista se lo sabe, güey, ¿no? Pero y ellos les causaba gracia, era como un. La frase es la siguiente: Toi Hom Co Tien Minh Phi. Toi Hoi Co Tiem Minh Phi, así les decía, güey, que significa no tengo dinero, es gratis. Y se cagaban de risa, güey, no tienes una idea cómo se cagaban de risa. A unos no, se enojaban, así, ¿cómo que no tienes dinero si estás viajando? No mames, ¿no? Y bueno, es comprensible, la neta, pero otros se cagaban de risa y, ah, no tienes dinero. Y un par de veces sí me decían, bueno, pues ¿a dónde vas? A ver, a tal lado. Ah, no está tan lejos. A ver, te llevo, vamos, vamos. No, pero de verdad. Es importante que les preguntes. Cuando te dicen un precio de cuenta, 25, 25. No sabes si es 25 de los pesos de los vietnamitas o del país en el que estés. Los de Egipto también son así, ¿eh? Son bien. O sea, tienes que sacar el colmillo mexicano, güey. O sea, tienes que ser cabrón. O bueno, más bien, escucha mis podcasts y ya vas a hacerte, ¿no? ¡Ah! Pero son buenos tips, yo creo, no sé, a lo mejor les funciona. Entonces, no saben si le dicen 25 pesos de su vietnamita o $25. Al final, cuando ya te llevan, no, $25, te decía $25. No, $25, estás loco, güey. Y entonces ya se pone un tanto agresivo. Sí me tocó tratar con gente que me decía, no, no mames, me cobró bien caro, ni modo de no dárselos, no sé qué, ya se estaba poniendo agresivo y la chingada. No, güey, me hubieras ma llamado, yo salgo y hablo con ese güey. Porque además eso me pasó mucho en Camboya, que era como el recepcionista gerente, ¡ah, cabrón! Pues del hostal donde estaba, güey. Entonces yo organizaba todo el show. Después les voy a contar ahí Camboya, pero bueno, regresando acá, güey. Sí, pónganse muy al tiro con 25 dongs, ¿no? Se llamaban los pesos vietnamitas, creo. 25 pesos vietnamitas, güey. Sí. Ah, órale, ya estás. Aunque 25 mil creo que era. Pero es un ejemplo, ¿eh? Es algo súper para figurarnos, ¿no? Entonces, bueno, Empecé a caminar, se cagaban de risa y empecé a caminar, güey. Me fui, me iba y se iban riendo y la chingada. Entonces yo tenía mi Google Maps, tenía pila, tengo mi batería, tengo todo, güey. Entonces yo no tenía pedo. Entonces me fui caminando y vas conociendo todo el pedo otra vez. Piérdete en la pinche ciudad, me perdí en la ciudad, súper chido. Iba caminando, comiendo, tomando fotografía, porque además las fotografías de los vietnamitas, imagínense una calle llena de gente todo el tiempo, a todas horas, caminando, comiendo. Además, cuando es la hora de comer, ves puras mesas así en las banquetas de la gente que está comiendo, ¿no? Es muy normal, es muy chido, es muy alegre el pedo, me gusta, y muy colorido, güey. Motos por todos lados, a todas horas, y su comunicación es ¡ning! O sea, sí es mucho de estar ahí. ¡Ning! Y es un lenguaje más, igual que en la pinche India, ¿eh? Y es fácil de entender, es fácil, está chido, güey. En este lapso en el que yo iba caminando, nada más escuché, oye, 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 y no sé qué, yo, no mames, qué pedo, güey, ¿qué hice? Venía una niña corriendo, un uniforme, me acuerdo, falda azul, camisa blanca, manga corta, de botones, obviamente, con una cosita, como una pañoleta roja, es un uniforme de una escuela. Y venía con su mochilita y me venía corriendo, hola, eres un extranjero, ¿verdad? Y yo, sí, claro. ¿De dónde eres? México. Me empezó a hablar obviamente en inglés, hablaba muy bien el inglés, la neta. Y entonces ella me dijo, no, pues es que la verdad es, perdón si te interrumpo. No, 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 para nada, ¿qué pasó? No, es que nosotros estamos practicando inglés y yo quisiera practicar más mi inglés y qué bueno que. Y aquí no se acostumbra mucho a ver muchos extranjeros. Y yo, ay, a huevo, bien, bien, estoy en el lugar correcto, güey, aquí es donde yo quería estar. Oye, ¿puedo platicar un ratito contigo para ver si mi inglés es bueno, regular, etcétera? Y ya me vas diciendo, yo, güey, no mames, pues podemos hablar perfectamente. No es muy bueno, pero me sé comunicar perfecto, ¿no? O sea, en cuanto a no es muy bueno en el acento, güey, pero todo lo demás, pues sí me sé comunicar perfecto. Entonces, la niña también, y bien bonito, ¿no? Entonces me dijo, oye, pues te paso mi contacto, a ver si nos podemos ver, ¿cuánto tiempo vas a estar acá? ¿No? Pues como 5 o 7 días más. No, me gustaría platicarle, le voy a platicar a mis papás de ti, qué chingón. Nos quedamos, me quedé como 10 minutos, seguí mi camino y días después me escribió, a esa es otra gran historia, güey, la neta, si quieren que les cuente esa historia, estaría chido, güey, tengo las fotos, tengo todo, estaría chido contarles la historia de esa chica porque me invitó a su casa, no, hombre, poca madre con su familia, güey, bien, bien a toda madre, me dio un tour por su barrio, bien, bien chingón, la verdad es que estaría chido, coméntenlo, güey, o mándenme un WhatsApp o mándenme un Instagram o lo que sea, lo que sea, güey, díganme, y la neta se las cuento, está bien chida. Es como otra historia como la pasada, unos 15, 10 minutos, no como esto que llevamos una hora y tantito, pero sí estaría chido contar. A mí me gusta contar esas historias, güey, porque son raras, güey, son raras. Y bueno, pues conocí a esta chica. Bueno, obviamente llegué al lugar donde estaba. Ahí es donde entra en la historia pasada, donde estaba en el centro de la ciudad. Y si no has escuchado esa historia, güey, ponle pausa otra vez, güey. Te espero. Y vete al otro, güey. Vete a escuchar la historia pasada. Aquí es donde debes de cortarle para que descanses de esta pinche podcast de 1 hora y media. Y vete al pasado. Son 15 minutitos de que te estoy contando una historia de qué me pasó ahí, ¿no? Y pues bueno, ya después de toda esa historia, ya que regresaste, otra vez, bienvenido, qué chido que sigues acá, güey. Llegué a la. Estaba yo esperando allá ya faltaban unos 40 minutos, una cosa así, para que llegara mi amigo de Couchsurfing, güey. Yo estaba como en una plaza, en la plaza central esta, y bueno, llegaban niños y me decían que yo era Santa Claus, porque además pues traía shorts, una playera, una camisa que corté las mangas, tenía botones y le corté las mangas. Hacía mucho calor, venía todo sudado, güey, y pues la barba más larga y menos peinada. Entonces los niños llegaban y, oye, ¿puedo tocar la barba? Porque no es normal que esos güeyes sean muy peludos. Entonces ven a un pinche greñudo peludo, dicen, no mames, Santa Claus, güey. Entonces pues venían y me querían agarrar la barba. Entonces dije, no mames, ¿qué me quieren hacer? Y llegó otra chica y me dice, no, nada más te quieren agarrar la barba. Sí, déjalos, no sé qué. Yo, ah, pues órale, a huevo. Y me hice tan amigo de los niños. Yo, al principio, como todo buen mexicano, andas al tiro, ¿no, güey? Así como, no mames, se van a acercar y me van a. Como típica película, ¿no? Que los distraen, llega alguien, ¡pum! Y te roba las cosas y luego se las están pasando entre ellos y los pierdes y ya no tienes tus cosas, ¿no? Dije, no mames, no van a ser tan vivos como eso, güey, ¿no? Pero no, al final eran a echar desmadre, querían conocer, no nos hablaban muy bien inglés. Me di cuenta que eso, ¿eh? Que mucha de la cultura de Asia, Filipinas, Vietnam, Taiwán, China incluso, tienen su, como en sus clases normales, también ya están metiéndole muchísimo, muchísimo inglés y como que sí les interesa mucho practicarlo y entenderlo y etcétera. Y pues ya los niños ya también se comunicaban un poquito más. Y bien, buena onda. Me pasé un ratote, pues los 40 minutos, los 50 minutos que me quedé jugando con ellos. Estaban echando desmadre. Y además hay un jueguito que está bien, bien, bien cabrón. Es como una hacky. Ubican las hackies estas de como bolitas que adentro tienen como piedritas y están tejidas. Y terminan. O sea, estás jugando y no botan, sino haces trucos, juegas. Las hackies, güey. Sí las ubican. Es una bolita ahí chingona. Eso es. Bueno, yo la conozco por en México, porque pues aquí nací y aquí la conocí, pero no sé dónde sea, no está, digo, eso tampoco está en el guión, güey, pero qué chingón. Y ellos tienen una bola, una como pelota que adentro tiene, no sé, algo que también no bota, pero no es arena, y está hecha como que de cuero, cocida, o sea, la parte de abajo, y es un óvalo, y tiene como un palito arriba y una pluma o dos plumas. Eso para darle cuando le pegas y que encuentre el sentido. O sea, que no vaya volando como loca. Entonces con la pluma se direcciona. Entonces juegan a eso. Y están jugando y pa, y pa. Y juegan bien cabrón en las calles. O sea, algo también. Ir a bailar a un parque. A hacer zumba. Súper común a jugar esta cosa que me aventé jugando un montón. Ibas a cualquier parque y desde viernes hasta domingo estaban ahí jugando. ¡Pa! ¡Pa! Está bien chingón ese juego. Bien, bien chingón. También tengo videos, güey. Ojalá que se puedan dar también un rol allá al Instagram, güey. Pues estaba con estos chicos jugando más o menos eso, porque no eran tan buenos como los otros brothers que son ahí bien vagos, güey. O sea, es un deporte ahí que neta llegan, calientan, se ponen rodilleras, se ponen tobilleras, están jugando. O sea, sí es un juego de estar rebotando y rebotando. No hay un equipo como tal, digo, ahí en la forma, en el parque, no hay un equipo como tal, sino es solo por estar jugando, estar aventándote unas como chilenitas. Y obviamente es muy divertido, muy, muy divertido. Tengo videos también, a ver. Y bueno, jugando con eso. Después ya llegó este brother. Y ya, bueno, llegó este brother. Y lo primero, o sea, obviamente dejó como estacionada su moto lejos y llegó caminando. ¿Dónde estás, cabrón? Te estaba buscando, ah, pues aquí ando. Y empezó y dije, ya está, papá, me voy a aplicar con mi pinche, mis frases vietnamitas y acá. Y me dice, yo entonces le dice, bro. La neta no sé hablar en inglés, güey. No sé hablar bien ese pedo, güey. ¿Te late si hablamos en inglés? Ja, ja, ja. Se empieza a cagar de risa. Soy filipino, güey. Yo, ¡ah! No mames, qué chingón. Por algo caí contigo, cabrón. Por algo caí. Mi siguiente país es Filipinas, güey. Ah, pues bienvenido a huevo, güey. Pues te paso unos tips. Te digo qué comer, güey. Te digo unas frases. Sí, a huevo, chingón. Ya. Nos presentamos, qué chido. Oye, güey. ¿Sabes manejar moto? Yo, sí, cabrón. Tengo un chingo de ganas de manejar moto, güey. ¿Sabes qué? Pues traigo mi motoneta, güey, manéjala. Pero ya has manejado en Vietnam. Le digo, sí, güey, fía, juega y la chingada. Ah, no, pues de huevos, a ver, manéjate esta. Sin albur. me subí, la manejé, güey. Y no es muy diferente a como manejan los pinches pizzeros y la gente aquí en Ciudad de México. Entonces, en Ciudad de México tenía moto, ¿no? Entonces iba, pa, pa, ma, mi, me iba metiendo entre los coches sin pedos. Y ese güey, no, pues a huevo, si sabes manejar, güey, ¿dónde aprendiste? Ciudad de México, mi hermano. No, chingón, güey. No, traemos muy buen desmadre con él. Era un tipa, es un tipazo, ¿no? Trabajaba para una empresa filipina en Vietnam. Le iba muy bien. Muy chido. La verdad, muy chido. Lleva 1 año, 2 años y ya se quería mover hacia Taiwán o hacia otro lado, ¿no? Vivía con su primo y, no, con su hermano. Su primo y un amigo, pero por eso su amigo no estaba y por eso me quedé en el cuarto del amigo. Entonces, ya llegamos a su casa, ¿no? Oye, chingón, tengo dos perritos, te dije, oye, sí, güey, me encantaría, me llevé muy bien. Subimos, comimos y le dije, oye, güey, ¿y si los sacas a pasear mucho? Sí, de vez en cuando, pero pues ahora que estás tú, igual y si quieres, pues les encanta pasear, güey, son súper amigos. Ah, güey, pues sí, güey, lo saco. Ah, pues entonces los vas a sacar, güey, llévate la moto, ahí tengo otra. Yo, no mames, estas son las experiencias más chingonas que me han pasado. O sea, esa y todas las de Couchsurfing en las que he estado han tenido algo que me hace crecer, que me hace pensar, en que me hace saber que no nada más es hay mala gente en el mundo, sino hay un montón de gente bien buen pedo con la que puedes vibrar. Depende cómo vibres, la siguiente persona va a vibrar contigo igual, o depende de la vibra que tú le des o que él te dé. Porque aparte es siempre compartir, no nada más tú le enseñas y él te enseña, sino es recíproco, ¿no? Por algo pasan, ese güey estaba súper agradecido, le encantó que estuviera ahí, platicamos muchísimo, tuvimos muchas comidas juntos, cociné bastante con ellos, ellos también cocinaban muchísimo. Me cocinaban un montón de cosas filipinas y o sea, sabían dos que tres vietnamita y restaurantes más que nada vietnamitas. Y pues bueno, entonces ya me dijo, güey, pues pasé los perros y llévate la moto, güey, nada más ponle gas y sin pedos, era una Vespa, papá, una Vespa. Chingona de Italia, güey. En Vietnam, güey. Entonces yo andaba por todo pinche Hanoi y con mi motito, güey. No, güey. Es más, yo ya estaba esperando a un par de amigos en otros hostales y tal, porque también vi a una amiga que conocí en Singapur, la vi ahí en Vietnam, bien cagado, güey. Yo era esperando, yo estaba fuera de su hostal y tengo una foto, obviamente, de mi, pues, en Instagram, donde estoy acostado en mi pinche motoneta esperando. Ahí, acostado, acostado. Dije, no mames, pues ¿dónde? Pues aquí, güey, me acosté. Y cuando subí la foto, un chingo de gente, no, güey, a ti ya te pegó la fiebre asiática, güey, ¿qué pedo? Y eres un vietnamita, güey, es muy normal que los pinches vietnamitas estén acostados ahí, se duerman donde sea, se duermen donde son súper elásticos. La forma de cocinar de algunas, por ejemplo, camboyanas y vietnamita, me pareció un poco del estilo, a mi gusto. Y también la forma en la que ellos se sientan, así, ya sabes, el modo como si vas a echar modo feto, pero sentado. A ver si me explico. Es muy bueno para tu salud, es muy bueno para la circulación, es muy bueno para todo y es muy cómodo. Entonces, esos güeyes también están todo el tiempo así, en comodidad, ¿no? Pues ya. También tengo, entonces ya saqué muchísimas veces a los perritos, los sacaba todo el tiempo. Y además tenían como el chalequito este como para cargar a un bebé, pero para un perrito me lo ponía enfrente a uno y otro ya sabía, o sea, me sentaba en la moto y el perro solito se subía a como donde pones tus pies en una motoneta, güey. Y ahí iba, me dice, nada más si amarra la cuerda y pues que no vaya a brincar, porque también se le dice mi amigo que también le gustaba brincar, o sea, cuando vas medio lento, le gusta brincar, como que si vas medio lento, él ya sabe como que nos vamos a parar y se baja y medio corre y como que se emociona, como que, no sé, güey, se emociona el perro y le gustaba, entonces dijo, si vas muy lento, cuidado porque se te puede, y pues para que estés precavido de soltar la cadena, que no se te vaya a ir, no sé, y dije, ah, no, pues a mí nunca me pasó, ¿no? Pero sí, muy, muy chida experiencia, güey. Bueno, paseaba por todos lados, la neta, en motoneta es muy chido. Digo, también viajé en transporte público, muy barato, súper chidos, son súper puntuales, tienen todo en Google Maps. Es decir, tú le dices, voy a tal lado, de tal lado, ah, te puedes ir en esta ruta y transbordas en este lado. Y a la hora que tiene que llegar, el que tienes que estar ahí es este, el número del camión es este. No mames, está súper bien estructurado, güey. Y mucha gente no lo usa, ni local ni extranjero. Los locales porque es más barato para ellos usar Grab. Pero el transporte es casi igual de barato que la tarifa inicial de Grab. Un poquitito más, pero hay aire acondicionado, muy chido, alumnos, los alumnos no pagan, los viejitos no pagan. Muy chido, güey, la neta, obviamente es comunista. Algo que vi es, sí son muy religiosos en la cuestión, digo, vi muchos templos, me parece que son un poco budistas, pero me dio la impresión de que no eran tan religiosos y que eran mucho más ateos o que seguían sus propias costumbres. Como que no es de que vayan, recen y hagan ese tipo de cosas. No, no tanto. Esa es la impresión que me dio. No sé. Lo quise buscar y pues ya dije, no, nah, güey, pues no soy. ¿Qué? No, no. Bueno, eso es la impresión que me dio. Entonces, otra de las cosas exóticas que me pasó ahí y por el cual conocí este puente que les digo de que hizo, que fue diseñado por el güey, por el señor Eiffel. Conocí a un brother, uno de los primos o amigos de los que vivía en la casa, me dice, güey, tengo un amigo que no sé qué, vamos a echar unos tragos y no sé qué, fuimos. Lo conocí y me dice, oye, brother, tengo una tienda que se llama Hanoi Vintage. Lo pueden buscar, neta, vayan con estos güeyes. Si están en Vietnam, si van a ir a Vietnam, si no, no importa, síganlos en sus redes sociales, güey, son bien a toda madre. Hanoivintage.vn. Lo que me pasó con ellos es una gran experiencia, gran gran seres humanos. Y además, no les conté, pero cuando venía de Cambodia, como ya íbamos a viajar de noche, hice mi maleta, no se alcanzó a secar un short que me encantaba, que abajo tenía licra, después el short, ¿no? Entonces me lo ponía obviamente sin boxers y pues era muy flexible, me encantaba, lo utilizaba para el CrossFit y me lo llevé a mi viaje y me encantaba, güey, me encanta más bien porque tengo otro azul ahora aquí en Ciudad de México, pero ese negro, a ver, me encantaba. Y era uno de los únicos shorts que tenía para hacer como deporte, para estar medio, pues, echando la hueva en tu casa, no sé, ¿no? Se me olvidó, lo dejé como secando y dije, en la mañana me lo llevo, lo guardo y ya aquí tengo el espacio en mi mochila. Pues en la mañana se me olvidó y lo dejé y se me quedó en Camboya y yo estaba súper triste de que había dejado mi short, de que no tenía otro. Entonces, total, pasó todo lo que ya les conté ahorita, la 1 hora 24 minutos que llevamos. Y cuando llegué con ellos me dijeron, güey, ¿te gustaría ser modelo de nuestra tienda? Y yo, no mames, güey, no, pero ¿cómo crees? No, mira. No, y te pagamos, que no, dije, no, brother, no me pagues. Mira, me encanta la comida vietnamita, págame con comida, págamelo con lo que quieras. Dijo, va, ya está, fuimos, me llevó él en su motoneta, fuimos a los spots donde él quería, a los puntos donde él quería tener las fotos, me dio un montón de cambios de ropa, me los puse. Y también hay un montón de fotos, también vayan a Instagram, vayan a Facebook, están súper, súper chingonas, güey, me gustan muchísimo. Les dio retoque, hicimos un medio video, padrísimo. Y entonces llega y me dice, güey, esto es lo que nos gustaría regalar. Ellos sin saber, güey, ellos sin saber, nos gustaría regalarte este y nos hace mucho como que sí, te va a encantar. En cuanto lo vi, dije, no, era un short como estilo vintage, súper chingón de colores, azul, todavía lo tengo, está bien chido, bien, bien chido. Dije, no mames, brother, muchísimas gracias, qué chingón que cuadró, qué chingón que sientas la vibra de que, pues, no es que te haga falta, sino que. Pues todo cuadró, todo confabuló en que a mí me hacía falta un short, y ese güey, pues le ayudé a hacerlo de su campaña, etcétera. Neta, vayan y sígalos, güey. Esa experiencia fue algo. Me tenía ganas de llorar, güey. Tenía ganas de llorar en ese momento. Me sentí, pues, muy agradecido, muy bendecido por el universo, güey. Muy buena vibra todo. Entonces, la neta es que a mí me encantó. Me súper encantó, ¿no? Y pues ya creo que eso fue muy, muy cool. Hanoi fue de las experiencias más chidas. Con el vato este, con el que la historia, que vayan, me llevé muy bien el brother de Grab. Es que si no conocen la otra, el pasado episodio, pues no van a saber de qué le estoy hablando. Pero muy chido también con ese brother. Salí a comer muchas veces. Me encontré, caminé por todos lados. A mi amiga esta de Singapur, ya yo era, yo ya era el guía de turística, guía de turistas y además en la motoneta. Le dije, güey, pues ponle para la gas y te saco a donde quieras. Ah, chingón, le puso para la gas y fuimos a dar un rol bien cabrón, ¿no? Bien, 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 la neta, bien chido. Me gustó muchísimo. Y bueno, pues ya para no hacerlo tan, tan largo, güey. Me despedí de los filipinos, me enseñaron un montón de cosas, me la pasé increíble con ellos, café, comidas, compartimos muchas experiencias, ellos también han viajado mucho. Ahora, el regreso era regreso a Ho Chi Minh, a Saigón, a la capital, porque de ahí salía mi vuelo hacia Filipinas. Entonces, fue un pedote, porque tenías que transbordar, no sé por qué, no me acuerdo muy bien. Tenías que transbordar en Da Nang, en la mitad, o sea, no había algo más que un avión, pero era gastarme cerca de $70, una cosa así, que me costaba el mismo vuelo que me costó, perdón, que me costó de Ho Chi Minh a Filipinas, eran 60, $55, y un vuelo dentro del país, un vuelo nacional de Hanoi a Ho Chi Minh me costaba 70 o $60. Y dije, güey, si de un vuelo de un país a otro país me costó menos que este, no voy a gastar en el vuelo, ¿no? Entonces dije, no, pues me reservo siempre 2, 3 días antes de mi vuelo, si ya compré el vuelo, para hacer los planes y llegar y hasta un día antes tener o dormirme. Pedir un. Porque hay notificaciones en Couchsurfing de, güey, mañana sale mi avión, por favor, nada más déjame dormir o préstame una colcha, donde sea. Y sí, me hicieron un chingo de paro, la verdad, me hicieron un montón de paro. Eso me pasó en Filipinas, por ejemplo. Después les voy a contar también Filipinas. Entonces, era un super pedote porque la mitad me fui en tren desde Hanoi hasta Da Nang. Le hablé a mi amigo Dal y me dijo, sí, güey, quédate. Es una noche, pero vas a estar con otro brother, un japonés que acaba de llegar. Ah, sí, chingón. Pues esa noche llegué, echamos unas chelas, esos güeyes se las siguieron, yo ya no, porque el siguiente día me regresaba. Dal me dijo, güey, no te preocupes, yo voy, vengo por ti y te voy y dejo en el autobús, güey. Tomé un autobús de Da Nang a Ho Chi Minh, eran como unas 30 horas, creo, no me acuerdo muy bien. Y de ahí ya tomaba el avión para yo llegar a Filipinas. Pues ahí está, ya se los dije, eso pasó con Dal, la pasé de huevos con el japonés. Llegué al aeropuerto, ¿no? Bueno, llegué a la terminal, de la terminal, algo bien chingón, de la terminal de autobús. Había unas minivans o una van que te decía, el servicio también incluye que te llevemos al aeropuerto o lo más cercano a tu hostal. ¿A dónde vas? No, pues yo voy al aeropuerto. Ah, también te llevamos, llevan estas tres personas, van hacia allá. Y yo, no mames, qué chingón, güey. Me llevaron al aeropuerto gratis, súper buena onda. Y ni siquiera te dicen así con los mexicanos, ay, con lo que guste cooperar. Nada, güey, son a todísima madre y lo incluye el servicio, güey. Bien, bien, bien chingón ahí, muy bien por todo lo que hicieron en Vietnam por mí, todo lo que confabuló el universo. Muchísimas gracias, güey. Bueno, la última historia que les voy a contar es esta, güey. Llegué al aeropuerto, yo volaba por AirAsia. Son de las aerolíneas más baratas y un poco más mamonas, y se entiende por qué, porque es muy barato, entonces te reducen todos los gastos, o sea, no puedes, todo te lo cobran, comida, si llevas más mochilas, si hay más, también te lo cobran, ¿no? Entonces lo que hice fue llegar al aeropuerto y me dice la señorita, yo iba medio cansado, medio enojado, medio preocupado de que iba medio tarde, etcétera, 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 ¿no? Entonces me dice la señorita, oye, sí, ¿qué vas a documentar? No, pues nada, todo lo que llevo lo llevo a ver, pon las dos mochilas aquí. No, te pasas del peso. Oh, no, no, pero leí en AirAsia que no sé qué. No, no, te estás pasando del peso. Yo, ah, bueno, permíteme. Ah, pero apúrate porque ya va a salir tu vuelo y no sé qué. Y además tienes que tener un vuelo de regreso, un vuelo de salida de Filipinas. Si no, nosotros no nos hacemos responsable. Yo, pues sí, no te hagas responsable. No, pero nos piden a fuerza que cuando llegues, o más bien, la aerolínea nos está pidiendo, o son reglas, que tienes que tener un vuelo de salida de Filipinas. Yo, pues, güey, una, no me voy a quedar en Filipinas. Dos, pues espérate, déjame ver qué show. Entonces dije, ah, ¿cómo le puedes decir esto a un mexicano y además enojado, cabrón? Lo que hice fue lo siguiente, güey. Me fui al baño, saqué la ropa, me puse tres playeras, cuatro camisas, me puse prenda sobre prenda y hasta le mandé un video a mi mamá, güey. Mira, mamá, cómo estoy viajando. Y mi mamá, no manches, hijo. No, y entonces ya me puse los boxers. Obviamente había boxers sucios, no todo estaba limpio, ¿no? Entonces me puse los boxers, pero van bien acomodaditos, o sea, todo va en rollito y la chingada. Me puse casi todo. Y entonces nada más metí la otra maleta sobre esa casi, donde cupiera ahí la metí. Y dio el peso. Llegué, pero iba todo lleno, o sea, era un Michelin, güey. Era una madre que traía pues mi chamarra, mi chaleco, camisas, playeras, etcétera. Entonces llego y estando en la fila me dicen, ah, adelante por favor. No, no. No se preocupen, yo ya vengo con la señorita de allá, la voy a esperar. Dejé pasar a dos personas, güey, para que me tocara con la misma y verle la cara, ¿no? De mira, ya lo logré, ahí está el peso. Y obviamente me vio como Michelina, sí, pues a ver, tú pase de abordar esto, ya tienes el vuelo, sí. Pues hay una aplicación también donde puedes hacer como que compras un fake vuelo. Y ya está. Y entonces, es que yo dije, no juegues con mexicanos, caray, menos enojados, que ya me tengo que ir, apúrate, dame la entrada. ¿Qué te cuesta, no? Es mala onda. Yo no estoy siendo mala onda, no estoy, entre comillas, rompiendo con las reglas. Y además, no por mucho. Mis dos maletas pesaban 14 kilos y aceptaban 12, una cosa así. Entonces dije, no manches, por 2 kilitos, güey, pues no sé qué. Entonces llegué a pesar 10 kilos y todo lo demás lo traía puesto. Total, me dio el acceso, dije, pues no me voy a cambiar, porque una, no tengo tiempo, entonces paso migración y ya antes del abordaje me quito todo y lo envuelvo y otra vez me lo pongo en mochila y listo, entro al avión y dije, uy, ojalá que no me toque la misma brother en el abordaje, la misma chica, la misma mujer, ¿no? Total, voy a migración y me ven así, ¿no? Pues te tienes que quitar todo. Yo, ah, sí, me lo empecé a quitar, la fregada, todo, 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 no sé qué. Me dice, no, no, ya está ahí, ya, porque estás haciendo tráfico, bueno, pues había más gente, fila, ¿no? Y hasta me pusieron una estampita de no, este lo vamos a revisar todo. ¡Bum! ¡Bum! Entonces me revisaron y me empecé a poner los boxers. Y no, no, ¿qué pasó? ¿Por qué? No, pues es que vengo con AirAsia y no me deja más que esto. Entonces lo que hago es me lo pongo en mis de estos y no dice nada la ley de que no puedas traer entre tus cosas, ¿no? Entonces, o sea, puesto, pues. Entonces ellos se empiezan a cagar de risa y ya pasé. No, 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 ya está, pasé. no sonó la esta madre de metales, empecé a guardar todo y me dicen, oye, güey, ¿de dónde eres, güey? No, pues, mexicano, cabrón. Y se cagaron de risa, mexicano, güey. Y me empiezan a decir así y se acerca más la bolita, más de gente. Oye, pero ¿por qué hiciste eso? No, pues es que era Asia. Y otra vez les conté y cagados de risa, ¿no? Pues buena suerte, qué chido los mexicanos, órale, pues a todo dar. Y ya, entonces me seguí en el abordaje que me toca la misma chica. Obviamente me metí al baño, saqué todo y pasé con mis dos mochilas ya normal, o sea, ya hasta hacía calor un montón, estaba sudando, güey. Pasé con las mochilas y ya no me dijo nada, nada, me recibió los documentos y me hizo una cara así como, no, no manches, cabrón, no, nunca voy a poder con los mexicanos, ¿no? Yo, a huevo. Y ya, güey, me subí al avión y listo, esa fue la última historia en la que yo... me la pasé increíble, ¿no? O sea, estás en esos momentos, digo, vas nervioso, hay de todas las, sientes todo, ¿no? Lo más chido de estar una contigo mismo es que sientes todas las los sentimientos, valga la redundancia o como se diga, sientes todo, ¿no? Y lo vibras muy chido, lo asimilas muy cañón y te identificas, ¿no? Y pues ya está, güey. Eso fue, esa es mi historia. Ojalá 1 hora y media, güey. No, mames. Esa es mi historia. Eso es lo que más me gusta contar, contarles mi historia. Y además para mí también, ¿no? O sea, que no se me olvide, porque luego ya se te van olvidando los pequeños detallitos. Y es lo que a mí no me late. O sea, me encantaría que después lo voy a ir haciendo, es ir haciendo podcast en cada país. O sea, desde el país en el que esté, al final del país, al inicio, no sé, del otro, no sé, hacer un tipo podcast de cada país y que tengo frescas las memorias, contarlo, además de los videos, las fotos, el TikTok, síganme en todos lados, la neta es que si les gusta, si les late, si son buen pedo, si me quieren dar un poco de amor, estaría chido que se vayan a redes sociales, güey, Richie Soto, en Facebook estoy como Richie Momentos, o bueno, también Richie Soto, en YouTube estoy como, también como Richie Soto. Sí, Richie Soto. Y en Spotify estoy como... Bueno, seguro que si están escuchando esto es porque ya saben cómo estoy, pero es el Richie contando historias. Van a ir varias secciones, ¿no? Esta es una historia completa de todo un país, de lo que me pasó y es pues acortándolo, ¿no? ¿No? En 1 hora y media lo que les alcance a contar, pero sí, muchísimo, muchísimo de lo que más puedo rescatar es todo eso. Y pues bueno, adiós Vietnam, hasta pronto. Seguro que regreso a Vietnam, ¿eh? Seguro, seguro que regreso. Sigo guardando muchísima experiencia y ganas de llegar a conocer mucha más gente. Y además de que ya creas vínculos con esas personas, sabes a dónde llegar. Y pues ya, contáctense conmigo, güey. Gracias por esto, gracias por escucharme, gracias por llegar hasta acá, güey. Qué buen pedo. Y pues un abrazo, los quiero muchísimo a todas las personas que me escriben y que no, también, pues muy buena vibra. Y pues pues a darle, qué chido, güey. Hasta la próxima y gracias por estar con nosotros. Esto es el podcast con el Richie, papá. ¡Ah! ¡Córrela!